¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? Bien. Qué hermoso tiempo, ¿no? Alabando, adorando, cantando. Gracias a Dios por el tiempo de las ofrendas y bueno, porque es el espacio, el lugar donde el Señor en su gracia nos permite como iglesia poder sumarnos a lo que Dios está haciendo a través de este lugar, esta familia, cada uno de los que estamos aquí, los que vinieron al primer servicio, los que vienen en el próximo. Somos una familia y podemos juntos disfrutar de lo que es conocer más a Dios y aún juntos también poder agradecer por esta oportunidad que tenemos. Iglesia, hoy nos toca Lucas capítulo 6. Entonces te pido ahí que me acompañes en el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículos del 17 al 26. Y en lo que me acompañas, de lo que vamos a estar hablando en este día es justamente de lo que son los valores del reino. En Lucas capítulo 6. Y estaba viendo las noticias y de repente lo que se pone de moda, las tendencias y demás. Hace un par de días nomás, soy argentino, como saben, iglesia, pero el Señor nos perdonó. A los chilenos también, acá que tengo. No, él sabe que lo quiero un montón, eso es lo que me está. Como saben, hace poco surgieron unas noticias, no sé si conocen o escucharon, algoritmos y demás. No me voy a meter en problemas ni en temas polémicos, porque obviamente como iglesia no andamos haciendo nada de eso. Pero en las noticias que uno recibe, pues me llama la atención cómo hay personas que tratan de, pues obviamente, invertir, ¿no? Las inversiones y demás en algoritmos, en cosas que uno no ve, no son tangibles, ¿verdad? Que están ahí en ese mundo digital, por medio de la inteligencia artificial y demás, y movimientos van, movimientos vienen, y personas ahí viendo cómo están sus ganancias y demás. Y hay como una búsqueda, ¿no? De decir, quiero invertir en algo que me pueda redituar, pero ¿será cierto o no será? En mi país surgió un escándalo hace un par de días por algo que pues la gente invirtió, de repente todo se vino abajo y ahí surgen las noticias, ¿verdad? ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo funciona? Y ahora la gente con ese temor. Pero la pregunta que te hago, o que me hago, es si alguna vez te has preguntado sobre cómo invierten las personas más ricas del mundo. Te has puesto a pensar cómo le hacen, ¿verdad? O sea, en un momento vamos a hablar de este pasaje, pero tal vez pensando en esto, según lo que dicen la información y los medios comunicativos, dicen que entre acciones, participaciones, arte, le llaman también ellos placeres como el arte, como comprar vehículos super hiperdeportivos, el tema de las cripto, el tema de todo lo que son las monedas, son las opciones más elegidas por estas personas. Acciones y participaciones son lo que más activo aportan y prácticamente son el 30% de la cartera media de un individuo que se le determina o se le denomina un individuo de patrimonio neto ultra alto. En otras palabras, alguien rico, ¿verdad? Que tiene. No sé si acá hay alguien de patrimonio neto ultra alto, pero si conoces a alguien, me lo saludas, ¿verdad? Dile que bueno, que sé que no es un rico, es alguien con patrimonio neto ultra alto. Otros son neta ultra al día, ¿no? Ultra bajo. Pero bueno, nos sumergimos tanto en la manera, en las formas en las que ellos hacen sus movimientos, que en resumen, lo que puedo tomar de esto es que estas personas piden préstamos. A diferencia de nosotros o de la mayoría, que tal vez no entrarías en un tema de pedir un préstamo, endeudarte o demás, realmente estas personas no venden sus acciones, sino que compran y mantienen el activo. O sea que ellos ya empiezan a disfrutar de las garantías y de lo futuro hoy. Es como que ya empiezan a hacer comisiones de lo que a futuro van a tener. Ellos no necesitan mover su capital, simplemente se meten en un mercado donde dicen voy a comprar. Y aún en la forma en la que ellos compran, pues el interés es muy bajo, la inflación no afecta el préstamo que ellos tienen. En fin, para ellos, más que una deuda o algo peligroso, es una herramienta a su favor. Una oportunidad de hacer crecer más el capital. ¿Sabes? Ellos se manejan en un ambiente en el que el futuro está garantizado. Esa es la idea de estas personas de capital neto ultra alto. ¿Y a quién no le gustaría manejarse con esa seguridad, verdad? De que un futuro está garantizado, de que persigo ese futuro ya garantizado. ¿No es acaso esa la manera en la que actualmente nos regimos o nos bombardea el sistema? Piensa en esta frase, enfócate en el presente para garantizar el futuro. Enfócate y atiende las cosas que hoy tienes para poder ver más allá y ya empezar a disfrutar de aquello que viene más adelante. Pero, ¿qué pasa si fuese al revés esta pregunta? Yo pensaba, ¿y si nos enfocamos en el futuro porque hay garantía en el presente? ¿Y si puedo ir más allá y ver hacia futuro porque hay algo que el Rey me garantiza hoy? Por eso te pido que me acompañes, y con eso en mente, al pasaje de Lucas, capítulo... Vamos a ir a Lucas, capítulo 6, versículos del 17 en adelante. Y vamos a ver a través de esto justamente lo que son los valores del reino. Aquellas garantías, no solamente futuras, sino que las puedo experimentar el día de hoy. Y ese es mi sentir, iglesia, que podamos avanzar en esto. Si me acompañas ahí en el versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Dice, luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que habían llegado para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados. Así que toda la gente, escucha bien, procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos. No sé si recuerdas unos domingos atrás, pero en un momento más se hablaba de aquellos que se reconocen enfermos, que pueden llegar a él. Piensa en esas personas, desde dónde venían, desde qué lugares se acercaban para poder tocarlo y para poder ser sanados. Se dice que aún en estos tiempos, aquellas personas que padecían una enfermedad, tuberculosis o demás cosas de infección y demás, era sinónimo de muerte. No había un tratamiento como tal, así que para que haya esperanza en el futuro, tenían que acercarse y moverse, no importa si venían de Jerusalén, no importa si venían del norte, desde Tiro, de Sidón, para poder tocar y estar con él. Quiero que me sigas un poquito y vamos a ir más al comienzo de este capítulo 6. El domingo pasado cerramos con lo que fue justamente Alex hablándonos en cuanto a esas reglas y esas métricas, esas imposiciones que aquellos líderes religiosos le daban a la gente para tener control sobre ellos, porque se sentían aún superiores. Y ahí vemos en ese pasaje que los discípulos de Jesús estaban realizando labores en el día de reposo, al comienzo del capítulo 6. También vemos que en otro día de reposo, ahora es el Señor el que realiza un milagro al sanar la mano de un hombre que tenía la mano seca, paralizada. Y eso era un escándalo, ¿sabes algo? Porque justamente estos fariseos, al preguntarle a él y a ver esa ocasión para decirle, ahora sí te tengo, él al responderles o hacerle la pregunta de que si está bien hacer lo correcto en el día de reposo, su mero silencio de ellos los expuso a la verdad. Estaban furiosos porque no sabían cómo responder a este maestro, porque estaban siendo expuestos. En otras palabras, estos enemigos, escribas, fariseos, iban aumentando, iban creciendo en número. La oposición era aún mayor. Ya estaban discutiendo sobre cómo se iban a deshacer de Jesús. Y luego de esto vemos a Jesús yendo a un monte a orar. Y pasa toda la noche orando y al amanecer escoge a los 12 discípulos a los que llamó apóstoles. Te quería comentar esto para que no dejemos de lado lo que vemos desde el versículo 5 al versículo 17 de esta porción de la Escritura que nos resume un poco la realidad de que había personas que estaban buscando ocasión para que el maestro caiga. El hecho de atentar contra un rabino, contra un maestro, era una manera de también atentar contra aquellos que eran sus seguidores. Había una gran oposición y así como gente se acercaba para ser sanada, también estaban estas personas buscando ocasión para el maestro. Y por eso con esto en mente podemos ver que las multitudes querían ver a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos querían atender su presente para tener garantías del futuro. Como te mencioné recién en lo que hablé de personas que tienen mucho poder adquisitivo. Ellos disfrutan su futuro hoy al manejar sus finanzas y su manera de llevar a cabo las cosas. No era muy diferente a lo que estas personas perseguían. Fíjate qué dice ahí en la palabra de Dios, en el versículo 17, había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón que habían llegado para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Como te mencioné, eran distancias grandes, enormes las que las personas recorrían. Miles acudían a recibir esta sanidad, a escuchar estas enseñanzas. Incluso, no solamente eso, sino algunos ser parte de algo espectacular, ya que estaban ahí, ya que podían recibir esa sanidad, decir, bueno, ¿y qué más tiene este maestro para hacer, no? Esto es llamativo, soy parte de esta campaña de lo que se está generando. Versículo 19, toda la gente procuraba tocarlo porque de él salía poder que sanaba a todos. Y cuando te mencioné recién, si en vez de enfocarnos en el presente para tener una garantía del futuro, Nos enfocamos en el futuro porque hoy en día tenemos riqueza para echar mano. Pensemos lo que dice ahí el versículo 20 en adelante. Entonces él dirigió la mirada a sus discípulos, el maestro, y dijo: dichosos ustedes los pobres. Y acá escucho el amén, ¿verdad? De varios amén y empiezan a... Dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír. Dichosos serán ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen porque sufrirán y llorarán. Hay de ustedes cuando todos los elogien. Dense cuenta de que los antepasados de esta generación trataron así a los falsos profetas. Familia, si podemos resumir esta porción, es justamente que el mundo se enfoca en un valor del presente, el aquí y ahora. Leandro, lo que cuenta es ahora. Mientras que el Señor se enfoca en los valores del reino. Esto va más allá del presente. Valores que transmiten esperanza y que repercute también en nuestro presente. No solamente se trata de algo futuro, sino de algo en lo que yo puedo tener riquezas hoy. Y esta es la idea que me gustaría compartir contigo en este día. Y es: Jesús nos invita a un futuro asegurado que impacta en nuestro presente. Él miró a los discípulos ahí en ese llano y le dijo: dichosos ustedes, los pobres. Jesús nos invita a un futuro asegurado que impacta en nuestro presente. Y podría parafrasear: mientras el mundo nos dice que asegures tu presente para disfrutar a futuro. ¿Alguno se acuerda cuando vimos la serie Mateo, el reino del revés? ¿Alguien se acuerda de esas frases en las pantallas? ¿No? Donde el último es el primero, ¿verdad? El sacrificio es victoria, por ahí vamos. Y el humilde es... no humillado, es exaltado. Bueno, por ahí vamos con esto. Estamos justamente en estas verdades del reino del revés, el reino de Dios. En primer lugar, la herencia eterna para el pobre. Dice: dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Ese reino en el cual seremos vindicados. Los valores del reino tienen que ver con eso, con que el Señor vino a buscar a los pecadores, no para dejarlos así. Aquellos que se declaran realmente necesitados, del que están enfermos, en la miseria, vino para vindicarlos. Y me encanta porque vindicarlos tiene que ver con la intervención de Dios a favor de los oprimidos. A eso vino el Señor. Por eso en los versículos pasados, cuando le sana la mano de este hombre que la tenía paralizada o seca, cuando los otros querían atentar contra él: no está bien lo que estás haciendo. Él les dice: estoy haciendo lo que es correcto. Y ellos no tenían manera de refutar eso. Los pobres, no refiriendo solamente a una cuestión material, sino aquellos que reconocen su necesidad de que por sí mismo no pueden hacer nada. Dichosos ustedes los pobres, los que por sí mismo no pueden hacer nada. Tengo un extracto que te quiero leer y es que los pobres en espíritu son aquellos mendigos espirituales que reconocen su estado de dependencia absoluta en Dios, de modo que dependen completamente de Dios para todo. Y estos son los que poseen el reino de los cielos. El reino del cielo les pertenece. A esos. Pero ¿cómo impacta eso mi presente? ¿Reconozco yo acaso que dependo de Él día con día? Sí, todos los días oro, me acerco a Él. Bueno, no, ya no, Leandro, esos rituales y eso no iba por ahí. Ya Alex la semana pasada nos habló, pero aún así lo busco de todo corazón. Pero tal vez hay una expectativa de por medio. ¿Reconozco que dependo de Él? ¿Será que das por sentado o doy por sentado las cosas porque tienen que salir como las he planeado? La semana ya la planifiqué, el mes ya lo planifiqué, el semestre y el año, ¿verdad? Y no está mal calendarizar, no está mal planificar. Pero ahí es donde entra el tema de la dependencia. ¿Qué tanto estoy dando pasos en dependencia al Señor? ¿O simplemente saco las cosas porque hay que sacarlas? Hay que sacar la chamba, hay que meter manos a la obra. Pero ¿cuál es nuestra actitud de corazón en esto? ¿Sabes algo? El Señor Jesucristo es justamente nuestro ejemplo de dependencia total en el Padre. Dice ahí en Juan 5:30, Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. ¿Y cuál era esa voluntad? Dice el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí en 2 Corintios 8:9 dice, Pablo, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre. Y usa la misma palabra acá, pobre, que la que él les está diciendo a ellos, bienaventurados vosotros los pobres, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Esa pobreza en la cual el Señor manifestó total dependencia en el Padre, esa pobreza en la cual le llevó a él a despojarse a sí mismo, haciéndose hombre obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A través de él es que nosotros podemos llegar a ser ricos. Y esa garantía no es solamente futura a través de lo que fue la obra de salvación, sino el día con día en lo que tú y yo podemos experimentar y podemos vivir, si estamos dispuestos a eso. Cristo mismo se hizo pobre para que nosotros podamos recibir salvación y vida eterna. Sabiendo que contamos con estas riquezas en Cristo, ¿estoy dispuesto a echar mano de lo que tengo en Cristo? ¿Estoy dispuesto a entender que si no veo que hay esa dependencia, si no estoy caminando en esa devoción y en esa necesidad de Él, no voy a entonces buscar ningún recurso, ninguna oportunidad que aún la iglesia me da para poder crecer, para poder acercarme a alguien y decir, ¿sabes qué? No puedo, yo solo no puedo. Voy a simplemente centrarme en mí mismo, todo va a depender de mí y solo voy a verme hacia mí. Pues sí, mi pobreza, sí, yo dependo del Señor, pero dependo solo, aislado de la comunidad. Mi deseo, iglesia, es que justamente podamos hacer uso de esas garantías que tenemos en el reino hoy. Por eso dice, bienaventurados ustedes los pobres, porque habrá herencia eterna. Ahora fíjate, en segundo lugar dice en el versículo 21, dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Y eso habla de la saciedad para el hambriento. El hambriento será saciado. Es una cultura, ¿sabes algo? En este tiempo en el que las riquezas eran consideradas obviamente como el favor del Señor. Y Jesús sorprende a más de uno al pronunciar bendiciones para los hambrientos. Yo pienso que aún los discípulos y quienes estaban ahí no se la veían venir a esta. ¿Por qué? Porque dice, bienaventurados, dichosos los que pasan hambre. ¿Hambre de qué? Hambre espiritual, hambre de justicia se refiere. Y justamente Lucas es quien toma una parábola en el capítulo 18 y tal vez por tiempo no puedo hablarte sobre justamente un fariseo y un publicano. Y la parábola trata de que el fariseo confiaba en su justicia, despreciando al otro. Incluso hay una oración que los fariseos solían hacer que decían, Señor, te doy gracias porque no soy esclavo, no soy gentil y tampoco soy mujer. Simplemente te doy gracias porque soy fariseo, me lo merezco y gracias por no ser como ese publicano que está ahí. Gracias, Señor, porque yo sí estoy saciado, yo estoy full, estoy lleno. Esta parábola habla justamente de que el fariseo confiaba en su propia justicia, mientras que el publicano se humillaba anhelando misericordia y perdón. Y es de esa hambre espiritual el cual nos habla el Señor, iglesia. Y poner eso en perspectiva de reino implica que va a haber saciedad, plenitud, llenura. Pero, ¿sabes? Nuestra tendencia es que con demasiada facilidad solemos reemplazar las verdaderas bendiciones por placeres terrenales, a saciarnos con lo que podemos tener a la mano, lo inmediato. Ahí en 1 Juan capítulo 2 dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, sistema, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos y eso es pasajero, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y para mí personalmente esto tiene que ver con asuntos internos del corazón. Siempre hay un intenso deseo de satisfacer mi carne y hay un deseo insaciable por todo lo que veo, todo lo que codicio o todo lo que pueda acumular. El orgullo de nuestros logros y posesiones. Tal vez para ser considerados importantes por los demás. Decimos, no, Leandro, espérate, nosotros caminamos por fe, agradamos al Señor y demás, pero ¿cuáles son los valores más importantes para ti? ¿Cuáles son los valores más importantes para mí? ¿Qué está reflejando mis acciones? ¿Los valores del mundo? ¿Los valores de Dios? Yo pensaba, anhelo la misericordia del Señor y el perdón, o ya estoy saciado bajo mi propia justicia. Porque así como los fariseos, uno puede tener su propia justicia, decir, Leandro, yo estoy full, yo estoy bien. Pensaba en algunas frases que en mi mente han pasado, como gracias, pero no necesito de la comunidad. Así estoy bien. De abrirle mi corazón a nadie, ¿para qué? Yo sé perfectamente qué tengo que hacer. Mis asuntos son asunto mío. No me busquen, no me escriban, yo sé qué debo hacer. Así estoy bien, estoy full, puñito, ¿no? ¿No ha pasado algo así por tu mente? Porque tal vez no tiene que ver con que lo estés externando, lo estés diciendo, pero estoy saciado. Tengo, ¿no? Lleno. Y más que un hambre y sed de justicia, llego a eso. A alejarme, a aislarme, porque yo estoy bien así. Pero ¿qué hay de la gracia de Dios a través de este espacio, la iglesia, en el cual podemos ministrarnos, podemos alimentar el alma, podemos nutrirnos, porque necesitamos los unos de los otros? En tercer lugar, en este reino del revés, en el cual cada una de estas bienaventuranzas está generando un tremendo distorsión para ellos, o por así decir, un impacto. Dichosos ustedes que ahora lloran, dice, porque luego habrán de reír. Así que el que sufre tendrá gozo. En el reino de Dios experimentas gozo, esperanza, independientemente de las circunstancias externas. Y parece que esto es algo que más de uno estamos atravesando, ¿verdad? Ya hablé de esto en el servicio pasado, así que ya estoy un poquito más, lo puedo llevar un poquito mejor. Pero perdónenme por si hay una que otra lágrima, pero... Pero iglesia, yo te puedo decir que cuando recibí la llamada de mi madre el año pasado, un 29 de mayo, de que mi padre ya no estaba aquí, a distancia, ¿no? Uno piensa muchas cosas. En la mente vienen muchas cosas. El dolor de la separación. Pero ¿sabes qué? Experimentar gozo y esperanza para mí no fue más que la confirmación de que soy parte del reino. Experimentar gozo y esperanza para mí fue saber, hey, eres parte del reino, de una familia. Yo sé que hay muchos que han atravesado una que otra pérdida. Aún si han visto los comentarios de la iglesia, hay algunos que están en una situación ya, por así decir, desahuciada, pero aún así podemos experimentar gozo y esperanza porque somos parte del reino. Yo cuando estaba allá en Argentina, me acuerdo que ese día compartió acá Lalo, dio los anuncios. Uno se acuerda de eso, ¿eh? Queda marcado. Yo me acuerdo que me acercaba ahí con mi madre y le decía, hey, la familia está con nosotros. Y ella miraba, estaba mi hermana que viajó de España. Y estaba con la familia, pero yo le decía, no. Mi iglesia, la iglesia Conexión está con nosotros. Mira, ahí estuvieron compartiendo. Se gozan. Lloran, están al pendiente. Y yo le digo, somos parte del reino. Y bienaventurados los que lloran, porque luego habrán de reír. Gracias. Y, hermano, que la iglesia te abrace, que te abrace y lloramos juntos, como también nos aferramos a la esperanza, en eso hay gozo. ¿Sabes algo? Jesús le contestó en Juan 11. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y en ese momento, y en ese pasaje preciso, tal vez María dice, sí, yo sé que vivirá en el tiempo postrero. Pero él está diciendo, echa mano de esto ahora. Aférrate a esa esperanza ahora. No pienses que solo lo estoy diciendo para que te sientas bien y tranquila contigo mismo, sino que el Señor le dice, ¿crees esto? ¿Realmente lo crees? Porque creerlo no se trata solo de la esperanza futura, sino de que tengo una garantía hoy. Y de que hoy en esa bienaventuranza me aferro y puedo disfrutar de eso. Recuerda que Jesús nos invita a un futuro asegurado que impacta nuestro presente. No podemos quedarnos solo con el decir un día cuando estemos con Él, cuando hoy tienes la oportunidad y tengo la oportunidad de eso. Porque ¿sabes algo? El Señor es quien sana nuestro dolor. Y eso lo hemos estado viendo desde hace ya meses, si no es que años todavía. El Señor es quien sana nuestro dolor. No te sanas tú, no me sano, no me limpio la herida por más que quiera, por más que le eche ganas. Pero qué hermoso es saber que también contamos con una familia que está presente. Sí, el Señor sana tu dolor, pero también te da una comunidad. Y dentro del reino tienes aquellos que van a llorar contigo y te van a apoyar. Pero tú tienes que abrir tu corazón, tú tienes que dar el paso. Tú tienes que decir, hey, yo no puedo cargar con esto solo. Yo no puedo tener una anestesia emocional. No puedo ser tan rígido y tan cerrado. Cuando el Señor te está dando todo para que tú te acerques. Porque tal vez es el primer paso para otras cosas que estás guardando, que estás cargando. Y que tal vez tristemente aprendemos a caminar con el dolor. Es como esa uña enterrada, eso que traes que uno dice, ya aprendí a renguear, ya le moví, ya entró en calor, ¿verdad? Ya aprendí a sobrellevar el dolor. Porque sí, el Señor sana mi dolor, pero este dolor, déjalo, esto yo puedo con esto. Jesús nos invita a un futuro asegurado que impacte nuestro presente. En cuarto lugar, iglesia, dice ahí en el versículo 22, dichosos serán ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Lo que les estaba sucediendo aún al Señor, como te mencioné, eso recaería sobre los discípulos. Ese odio estaba siendo manifestado, ya se estaba sumando la multitud y los fariseos y los escribas incluso se rebajan a hacer un complot con otro grupo que son los herodianos, que no te puedo hablar mucho, pero realmente lo que estos fariseos estaban haciendo es, ya no me importa con quién me voy a asociar con tal de derribar a este hombre, ya no lo podemos tolerar. Y si me voy a meter en todo el pecado y me voy a hundir en todo esto, que así sea, porque ya no lo quiero ni a él ni a sus seguidores. Realmente el repudio y el rechazo era extremo. Estaban cavilando en sus corazones. Esa era la situación que estaba pasando. Y el Señor les dice a los discípulos, recompensa habrá para el que es rechazado. En Juan 16 dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Pedro también nos lo recuerda, dice, al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ahí Pedro incluso estaba hablando de que no hay mérito si eres rechazado o si te marcan o si pasas momentos difíciles por hacer lo malo. Pero no hay mérito en eso, pero si haciendo lo bueno, la causa de Cristo, ser parte de eso, soy rechazado, pues dice ahí que somos dichosos por el nombre de Cristo. Para recibir esto, este rechazo, me declaro pobre en espíritu. Yo sé que el rechazo duele. Y quien dice que tal vez no le duele es porque, pues entonces, tienes una coraza armada que más que protegerte, te está haciendo peor a ti mismo. Una insensibilidad total, tanto al rechazo como a la verdad, como a que alguien te acompañe. Yo creo que encerrarse uno y privarse, si no, a mí no me afecta el rechazo. Pues qué tanto te puedes acercar a alguien que también te quiere ayudar. Me ha tocado en los campamentos con jóvenes estar y acercarme con jóvenes que me hablan del rechazo que han sufrido. Y cuando yo les he hablado de las actitudes que han tenido y que amerita que tal vez ya no puedan seguir en el campamento, se caen a pedazos. Lloran desconsoladamente. Y me han dicho, a mí me han rechazado, Leandro, toda la vida. Como diciendo, por favor no hagas eso, porque me desarma. Y yo digo, wow, lo que hace el rechazo, ¿eh? Lo profundo que cala. Y veo a esos jóvenes con una mecanismo de defensa de groserías, de lo que sea, sediento de que le prestes atención. Porque están acostumbrados al rechazo. Ahora bien, si yo quiero evitar ese rechazo, ¿me puedo mantener pasivo y evitar ser parte de la causa de Cristo? No. Eso de ser rechazado, Leandro, hay que aprender a conciliar con todos los que podamos. Como el creyente que se lleva bien con todos, ¿verdad? Yo no hablo de que uno no procure y tenga la mejor actitud para con las personas, pero hay momentos en los que uno va a ser expuesto y se va a tener que mostrar. Si quieres evitar ese rechazo, mantente pasivo. Evita ser parte, pero No puedo buscar aprobación en los demás, la aceptación en los hombres. Porque cuando ese sufrimiento empiece a ser una realidad y lo ponga en una perspectiva futura, ese rechazo va a ser recompensado. ¿Por quién va a ser recompensado? Por el Rey. Por el Rey que en el reino te vindica, que intercede por ti, por el Rey que te recibe. Y tu valor no está determinado por lo que te digan, por lo que haces aún en un ministerio, sino por lo que tú ya eres en Cristo. Esa bendición que tienes en Cristo no es hasta que esté con el Señor. Es algo que me tengo que recordar día con día y algo que tengo que abrazar. Es por eso, iglesia, que Jesús nos invita a un futuro asegurado, pero tiene que tener un impacto en nuestro presente. ¿Por qué razón Jesús habla no solamente de eso, sino también de los hay? De los hayes, porque también son valores del reino. Dice en el versículo 24, pero hay, dice en ese pasaje, de aquellos que han recibido su consuelo, dice, ustedes los ricos. Dice ahí en el versículo, hay de ellos, dice, el mundo se enfoca en un valor del presente, las riquezas, el aquí y el ahora. La suprema ambición de ellos, como te mencioné. Aunque uno puede decir, bueno, para mí lo primero es mi relación con Dios. Pero basta con solamente analizar nuestras prioridades y el enfoque que tengo de las cosas materiales para darme cuenta qué es lo que realmente estoy persiguiendo. Puedo tal vez ser muy bueno escondiendo prioridades o manejando las cosas, pero yo quiero eso ahora, el placer, el reconocimiento, ser alguien en la vida. Dejar un legado. Hablábamos hace unos días ahí con Alex, con Marce, la búsqueda de dejar tu huella, ¿no? Dejar ahí tu marca. Ser como un prócer, pero en un ambiente de iglesia, ¿no? ¿Con qué fin? ¿No es acaso el Rey el que te va a recompensar? ¿No es acaso de Él en quien recibes total aceptación y valor? Hay de los que ahora están saciados porque sabrán lo que es pasar hambre. Y acá tiene que ver con satisfacer deseos personales, adquirir poder. Hay un pasaje que tenemos en el Antiguo Testamento y es la vida de Esaú, hermano de Jacob. El prototipo de un hombre que tuvo una mirada tan corta, no se esperó. Vendió la primogenitura, lo tuvo en poco. ¿Por qué? Porque quiso un alivio inmediato para una pérdida futura. Yo no quiero las garantías del Señor y sus riquezas hoy. Yo quiero un alivio inmediato. Yo quiero simplemente eso, aunque tenga una pérdida más adelante. Dice que no caigan como Esaú siendo profano, tener en poco lo que fue la verdad de la palabra, las cosas espirituales y las cosas que trascienden. ¿Por qué? Por un alivio inmediato. ¿Cuáles están siendo tus alivios inmediatos? Mis alivios inmediatos. Esas formas de autojustificarme en mi silencio, en mi dolor. Porque como bien sabemos, iglesia, hemos aprendido a convivir con el dolor, tristemente hablándolo, a tratar de sanarlo a nuestra manera y no exponerlo a la gracia del Evangelio, a Cristo quien lo sana, a la iglesia quien se goza contigo, quien llora contigo y quien te acompaña en el proceso. Mi deseo, iglesia, es que podamos tener ese tipo de relación y comunión juntos, que podamos juntos poder caminar unos con otros. Hay de ustedes los que ahora ríen, dice, porque sufrirán y llorarán. Hay de ustedes cuando todos los elogien, dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Una reputación o un estatus muchas veces va a ser mi manera de eludir el compromiso que tengo con Dios. Necesito mantener algo, Leandro, no puedo soltar todo. Tengo eso de seguir al Señor, como le dice a sus discípulos, síganme. Yo al menos algo, con algo me tengo que quedar porque es difícil, porque tengo miedo. Sin embargo, es a lo que el Señor nos manda. Mi esperanza, iglesia, impacta mi presente porque es algo que te va a dar seguridad. Soy parte del reino de Dios. No quiero abrazar los valores terrenales. No busquemos satisfacción o consuelo donde sabes que no lo hay, sino en aquello que te da seguridad. Es como dicen Colosenses, la mira en las cosas de arriba, porque habéis muerto. Y aunque el rico tenga riqueza temporal, Dios conoce lo que tú y yo vivimos y Él es quien nos va a reivindicar. Porque aunque el que está saciado va a experimentar insatisfacción, es Dios quien dice que los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados en Él. Los que ríen, llegará su lamento y habrá gozo para el que sufre. ¿Qué diferencia entre las bienaventuranzas y los ayes? Los aceptados por los hombres, al final de cuentas, por los mismos hombres, serán rechazados. Sin embargo, los que reciban este rechazo en el reino son los que recibirán recompensa. Me gustaría terminar con esto, iglesia, y pensando en 2 Corintios capítulo 4, versículos 17 al 18. Dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, lo que ahora estamos padeciendo, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento, que pesa más, tiene mayor peso que todo sufrimiento ligero y efímero. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Pero eso que no se ve y es eterno, lo podemos experimentar hoy. Y no pensar como allá, en algún momento. La invitación a estos valores del reino es a que los abracemos hoy. Jesús nos invita a un futuro asegurado que impacta nuestro presente. ¿Te acuerdas que te mencioné estas personas con gran poder adquisitivo? Ellos no tienen que ni mover sus finanzas, simplemente adquieren y disfrutan en este momento de las comisiones futuras. Nosotros tenemos riquezas en Cristo, en las cuales hoy tenemos que echar mano, en las cuales hoy podemos aprovechar la herencia que es para el pobre, para el que sabe que necesitamos depender totalmente de él, la saciedad para el hambriento, para aquel que necesita del Señor en todo momento, gozo para el que sufre. Qué hermoso, porque para mí confirma que uno es parte del reino. Recompensa para el rechazado. Es el Señor quien te vindica, es el Rey. Y en este reino al revés, esto es lo que el Señor le transmite a esos discípulos. ¿Sabes por qué? Porque al final de cuentas ellos iban a seguir con esa labor. El Señor asciende, pero les deja a ellos para que ellos compartan esta palabra de persona en persona, predicando el Evangelio y haciendo discípulos, teniendo en cuenta que son dichosos porque el futuro asegurado estaba teniendo un impacto en el presente. Yo te animo, iglesia, a que eso sea lo que perseguimos y en eso sea en lo que nosotros podamos arraigarnos y estemos firmes, que podamos conocernos, que podamos derribar aquellas cosas y paredes que uno levanta, porque al final de cuentas eso es lo que necesitamos, caminar juntos con otros, gozarnos y llorar, conocernos realmente y no vivir en nuestro propio mundo aislados, en el que tal vez solo estamos buscando una palabra de ánimo sin la interacción de los demás hermanos. Ese es mi deseo, mi sentir para cada uno de ustedes, iglesia. Que Dios nos bendiga y que Dios bendiga su palabra.